¿Cómo percibes el mundo? Lo percibimos, ¿verdad?, todos a través de los sentidos. Disfrutamos de un paisaje con la vista, pero nuestro cerebro completa toda esa información, además, con los sonidos que aporta. E incluso con los olores que desprende. Imagínate un campo de lavanda. Te agachas, tocas la tierra, esa tierra que se escurre entre tus dedos. Todos necesitamos de los sentidos para percibir el mundo tal y como es, pero no le damos la importancia a todos los sentidos de la misma manera. Es curioso cómo, para ser tan importante, no hemos reconocido su relevancia hasta que lo hemos perdido.
Yo pillé el COVID en agosto y desde entonces el olfato pues no lo tengo al 100%, la verdad. De hecho, hay cosas que me huelen raro, la colonia, por ejemplo, me sigue oliendo raro. Ah, bueno, y hay algunos que me parecen desagradables, que lo huelo y no sé, me huelen muy raro algunos. Cosa que antes no me pasaba.
Sí, en los próximos minutos vamos a hablar del olfato. Yo creo que es uno de los sentidos más olvidados. Miguel, a quien acabas de escuchar, se infectó en agosto de 2021. Lo has escuchado. Para él ya nada ha vuelto a ser como antes. Y son muchos los españoles que están como Miguel, que huelen, pero no del todo. O lo que huelen les huele raro. Actualmente un tercio de los afectados en España no ha recuperado de todo el gusto o el olfato. Esto podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales. Dejar de oler puede significar dejar de reconocer aromas familiares, estancias o personas, además de la inseguridad que nos puede generar el no poder identificar el peligro, por ejemplo, si un alimento está malo o si algo se está quemando. En estos primeros minutos de la madrugada vamos a poner en valor este sentido, el sentido del olfato, y lo vamos a hacer con dos profesionales que usan la nariz en su profesión como protagonista, con una sommelier y con una científica académica del perfume. Mucho tiene que ver, Carlos Márquez, lo que le vamos a preguntar a los oyentes con los sentidos.
Pues sí, ojo, porque esta noche vamos a plantear a nuestros queridos búhos un dilema. Esta noche, ya lo has dicho tú, vamos a poner en valor el sentido del olfato y esta noche preguntamos a nuestros búhos de qué sentido podrías prescindir y de cuál no. Cuéntanos por qué tomas esa decisión, porque oye, no es una pregunta fácil la que hacemos hoy. Si quieres participar en el programa, adelante. Puedes mandarnos tu nota de audio al 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si prefieres pasarte por nuestras redes sociales, adelante, en Facebook y en Twitter hemos hecho unas publicaciones, déjanos ahí un comentario, o si lo prefieres, mándanos un mensaje encontrándonos en @lanochedecope.
Suéltate la trenza cuando quieras, venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Nuestra primera invitada de la noche sabe lo importante que es el sentido del olfato. Como suele ocurrir, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos o lo echamos de menos. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Claudia, una joven madrileña que ha pasado de adorar las patatas a no poder ni olerlas. Te cuento, ella se contagió de COVID en julio y perdió el olfato y el gusto, pero en septiembre lo recuperó. Sin embargo, a primeros del mes de octubre empezó a notar que todo lo que tomaba le sabía a vómito. Los otorrinos le diagnosticaron parosmia, que es una distorsión de los olores. ¿Cuál es la solución? Pues una vez que descartaron problemas neuronales, hacer rehabilitación. Claudia Toledo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿en qué consiste esa rehabilitación, por ejemplo? ¿Cómo es el kit que te recetaron y dónde lo conseguiste?
Después, como has dicho, después de varias pruebas, me mandaron rehabilitación y lo que me dijeron es que tenía que empezar a recordar olores que había olido o saboreado antes. Y me recetaron unos aceites esenciales, que los compré en la farmacia, Recusens de Marnis o algo así, y son olores pues característicos, pues lavanda, naranja, algo así fuerte, para poder empezar a oler.
¿Y desde que has empezado ese entrenamiento, esa rehabilitación, has notado cierta mejoría?
Sí, al principio parecía que no, porque ya distinguía los olores, aunque a mí, por ejemplo, no me sabía o me olía a lo que es la naranja, y como a todo el mundo le huele, yo ya los diferenciaba, pero a lo largo de los meses he notado bastante la diferencia, sobre todo con eso, con olores o sabores muy fuertes, cítricos.
Una vez que reconoces un olor, ¿ya tu memoria no lo vuelve a olvidar? ¿Cómo es esa recuperación?
Pues es lenta, porque hay a veces, pues que, por ejemplo, la naranja, que es muy característica, al principio no me era muy agradable ese olor, pero a medida que he ido comiendo, por ejemplo, más naranjas o he ido oliendo olores más característicos, sí que me ha ido sabiendo más a naranja, pero como me olía la naranja antes de contagiarme de COVID, todavía no he llegado a saborearla como antes, pero sí que he notado una gran mejoría.
Tengo entendido que ahora te tienes que detener en cada cosa que haces, ¿no? En la ducha, en la comida, y que hay una cosa que no soportas, y es que tu madre, que la puerta de la cocina esté abierta mientras tu madre está cocinando. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Sí, porque, bueno, al principio, cuando me ocurrió todo esto, a principio de octubre, era lavarme los dientes y no podía seguir porque me entraban arcadas. Ducharme y era un momento muy desagradable. Y le que huela a comida la cocina, bueno, y la casa en general, no puedo.
¿Qué ocurre ahora con tus comidas? ¿Qué te gusta? ¿Qué reconoces? ¿Y cómo de repente has pasado a no poder ingerir ciertos platos?
Sí, por ejemplo, los pucheros, todo el tema de platos de cuchara, lentejas, cocido, etcétera, me cuesta muchísimo. Y cosas que sí puedo comer son cosas frescas, ensalada, fruta, verduras.
Mira, pero que sano todo, que estén, ¿no? Por lo menos.
Me ha venido súper bien.
Sí.
Cosas así, pues fuertes. Por ejemplo, mi madre se reía porque me decía que me iba a salir una úlcera, porque los primeros meses me tiré comiendo anchoas, queso fuerte, todo mojado en ketchup, cosas que me supiesen porque me costaba mucho comer.
Durante la pandemia, la pérdida del olfato se detectó en el 70% de los infectados de coronavirus, en su mayoría. Este volvía del todo a las pocas semanas, pero muchos otros han seguido sin oler o le han causado un trastorno olfativo como el que nos ha descrito Claudia, que, bueno, de momento está ahí como aceptando poco a poco determinados alimentos. Parece que esto requiere, Claudia, de mucha paciencia, ¿no? Porque los resultados son lentos y, según comprobamos, requieren también de mucho esfuerzo. ¿Te hablan los médicos de fechas o no?
Todavía no. Es un proceso muy lento y depende muchísimo de la persona. Hay gente que a los 5 meses lo ha recuperado y hay gente que todavía sigue y no lo han recuperado. Yo llevo desde julio sin olfato y sin gusto y con parosmia desde octubre. Espero que no se alargue mucho más.
Pues mucho ánimo, Claudia. Muchísimas gracias por tu testimonio. Nos has ayudado a comprender la importancia del olfato, muchas veces olvidado. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Vas a oscuras, buscas a tientas el olor a mandarinas. Me respiras y nos gusta, aunque no me lo digas. Que lo hacer.
Imagina qué gran problema puede suponer cualquier trastorno de este tipo, como el que nos ha contado Claudia, para una persona cuya profesión dependa de su nariz, del olfato, por ejemplo, un sumiller. La formación que tienen incluye un entrenamiento olfativo. ¿Cómo se prepara una nariz experta? Parece mentira que en tan poco espacio, porque una nariz no mide más de 4 centímetros, pueda desarrollarse un sentido tan complejo. Voy a hablaros precisamente de una sumiller. Se llama María José Huertas. Muy buenas noches, María José, ¿cómo estás?
Muy bien, fenomenal. Muy bien.
Tu historia comienza en la terraza del casino, el restaurante del conocido chef Paco Roncero. Allí trabajabas como azafata de recepción y el destino, según tengo entendido, quiso que ahora sigas trabajando en el mismo lugar, pero como una de las mejores sumilleres de nuestro país. Bueno, el destino y algo más, ¿no? Entre la larga lista de reconocimientos está el de Premio Nacional de Gastronomía 2003 en la categoría de sumiller, o el Premio Mejor Sumiller de 2005 que otorga la Academia Internacional de Gastronomía. ¿Cómo llegas de la recepción, como decíamos, del casino a convertirte en una de las mejores sumilleres de nuestro país?
Bueno, realmente es que estuve un poquito de paso en la recepción. Terminé la carrera, sabía que me quería dedicar al vino, y empecé a trabajar en la recepción del casino como podía haber sido, no tengo ni idea, pues lo típico que mientras sí. buscas un trabajo relacionado con el vino, con lo que quieres como profesión, y ahí es donde surgió el que me ocupara del vino. Justo en ese momento faltaba sommelier, y además me dijo el director que le hacía gracia que fuera una chica. Y bueno, me lo planteé, me empecé a formar más lo que es la parte de hostelería, la parte más de cata y vinos del mundo, porque realmente yo la formación que tenía era más viticultura y enología. ¿Eh? Y nada, una carrera larga y bien, poco a poco fui completando la formación que me faltaba para estar en el restaurante.
María José, ¿qué diferencia tiene tu nariz con la del resto de los mortales? ¿Qué la hace especial y cómo la has entrenado para convertirte en sommelier?
Realmente, como digo yo siempre, si una persona está sana, está perfectamente capacitada para catar. Cualquiera está capacitado para catar. Lo que pasa es que al final el hecho de catar vinos implica muchísima memoria olfativa, porque ya no es que detectes un aroma en un vino, sino que detectas un aroma en un vino y normalmente aparece cuando ese vino es un Sauvignon Blanc de Nuevo Mundo, por ejemplo. Y luego, además, hay que entender que los aromas en el vino no son tampoco puros. No es como coges una fresa y huele a fresa, pero en el vino son muchísimos aromas entremezclados y al final lo que tratas de detectar es ese aroma en el vino, no ese aroma, que a veces son muy puros, muy nítidos, y otras, bueno, pues son recuerdos a... Como digo, claro. Yo recuerdo, o sea.
Todo está unido, ¿no? Al final, el olfato, el gusto. ¿Cómo interviene la memoria? Tendrás una larga lista, ¿no?, de vinos de todo tipo reconocidos. Yo no sé si tienes una base de datos donde lo apuntas o tienes una memoria portentosa para recordarlos simplemente con el olfato.
Pues yo siempre digo que los aromas que tenemos memorizados de la infancia son un tesoro. Porque hay veces, yo siempre pongo un ejemplo, es un poco, bueno, pero es un ejemplo. Hay vinos que ya tienen mucha crianza y ha habido veces que me recuerda al armario de mi abuela. Evidentemente no puedes describir un vino a alguien y decirle eso. Pero yo sí recuerdo esa mezcla de madera, naftalina, donde nos guardaba las magdalenas. No sé, era un aroma que yo tengo muy memorizado y muchas veces se refleja en algún vino que es así un poco, pues eso, con notas terciarias, con bujé, con cueros, con madera, algo de tierra húmeda, y me recuerda. Entonces, al final, por un lado tienes que tratar de ir oliendo todo lo que puedas, porque al final hay que desarrollarlo. O sea, si no es uno de los sentidos que está muy, muy dormido. Sí. Tienes que irlo desarrollando, educarlo, trabajarlo, y luego, si lo enfocas en el vino, como los perfumistas o los que se dedican al aceite, evidentemente tienes que tener una formación en vino, en aromas en el vino y muchísimo entrenamiento, muchísimo y mucha memoria.
Es una pena que sea uno de los grandes olvidados, siendo además uno de los primeros que primero se desarrollan. Tengo entendido que incluso cuando estamos en el útero materno ya empieza a desarrollarse el sentido del olfato. Nos contabas, María José, que la primera persona que tiene una oportunidad de trabajar como sommelier dijo: mira, me hace gracia que sea una mujer. Yo no sé si existe alguna diferencia entre una nariz femenina a una nariz masculina.
Yo creo que no. Creo que por lo menos en el tema de vinos, el mérito, el premio está en el esfuerzo y en catar mucho y en entrenarlo mucho. Es cierto que a nivel hormonal sí se puede notar a veces un poco de diferencia, ¿no? Bueno, no sé, yo he tenido una niña y cuando estaba embarazada sí recuerdo que había muchos aromas que me daban como un poco de asco, con lo cual evidentemente ahí tenía, y no dejé de catar en ningún momento, pero sí tenía el olfato mucho más desarrollado, pero fue algo circunstancial y temporal. Yo creo que para catar bien hay grandísimos catadores chicos y chicas y depende mucho más de lo que lo trabajes y lo que entrenes, sin duda.
¿Qué hacía un vino bueno o malo? Porque claro, los que no entendemos de vino miramos el precio.
Para
decimos,
mí,
bueno, si a partir de esto ya debe ser bueno por lo que cuesta.
Bueno, es una información importante. O sea, honestamente los vinos caros son buenos. Y los vinos más baratos, pues hay un poco más de todo. Para mí un vino bueno es el que te da placer. Es decir, si a ti lo que te gusta es un vino rosado, floral, perfecto, ese es el vino bueno. Y luego, si nos vamos a algo ya más genérico, evidentemente un vino bueno es un vino que tiene ningún defecto y muchas virtudes. Tiene una intensidad de nariz, es complejo, es en la boca es equilibrado, es fresco, es sabroso. Ya si profundizamos un poquito más, pues cumple con el patrón o es representativo de la zona de donde es el vino, de la uva. Con lo cual, bueno, hay muchos parámetros, pero vamos, desde luego tiene que ser un vino con cero defectos y muchas virtudes. Cuantas más, mejor.
Gracias por esta información, nos va a ser súper útil. María José, un placer tenerte en la noche. María José Huertas, una de las mejores sumilleres que tenemos en nuestro país. Gracias por tu tiempo, buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Nuestra última invitada es perfumista, igual que en la Academia de las Letras, cada académico ocupa un sillón con una letra del abecedario, en la Academia del Perfume sus miembros ocupan un sillón con nombre de flor.
La orquídea es la flor que siempre me ha gustado, me ha encantado, y la he escogido a pesar de que quizá no es muy conocida por su perfume, porque yo creo que las que tenemos en España no huelen demasiado. Estuve una vez en México y las orquídeas estas salvajes que están en los árboles tienen un olor muy especial.
Es Laura López Mascara, que es una eminencia científica sobre el olfato y académica de mérito, sillón orquídea de la Academia del Perfume. Ella misma perdió el olfato por culpa del coronavirus. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
Laura es además investigadora del Instituto Cajal del CSIC, autora junto a José Ramón Alonso de la Universidad de Salamanca del libro El Olfato. No me puedo ni imaginar, Laura, cómo te sentiste cuando te diste cuenta que habías perdido el olfato. ¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues mira, yo siempre digo que recuerdo que era un mundo gris para mí. Me faltaba algo, el color totalmente, ¿no? De despertarte y no oler nada, absolutamente nada. Es una sensación, la verdad, que como de una pobreza, ¿no? De los sentidos.
Y esto
lo recuperemos, claro, menos pronto.
Menos mal. Digo, esto nos afecta a todos, pero a una persona para quien es súper importante el olfato, porque también trabaja con el olfato, pues mucho más si cabe. ¿Te costó mucho recuperarlo? ¿Tuviste que ir a rehabilitación o tuviste la suerte y fuiste afortunada de que volvió solo?
Pues mira, empecé con rehabilitación el mismo día que perdí el olfato. Es decir, cogí en casa unas cuantas especias y limón, naranja, clavo y bueno, pues empecé mi propia rehabilitación, ¿no? Mañana y noche, y la verdad que me duró poco. A los 10 días o así empecé a recuperar un poquito y al mes había recuperado. Lo que pasa es que todavía me quedó un poco a nivel de discriminación olfativa, un poquillo de pérdida, ¿no? Que eso es muy difícil de recuperar.
Laura, ¿cómo se entrena o se rehabilita el olfato?
A ver, hay muchas formas, muchos tipos de hiposmia o anosmia, ¿no? O sea, de pérdida de olfato. Entonces, dependiendo cuál, puede ser más o menos fácil o no, incluso con el coronavirus. Se dice que hay unos kits o te puedes hacer tú tu propio kit olfativo, el cual estás entrenando, estás activando tus neuronas de la nariz, ¿no? Con distintas familias olfativas o distintos aromas, e intentas practicar pues mañana y noche, y así de alguna manera estás fortaleciendo, ¿no? Que haya esta comunicación, ¿no? De la molécula odorosa, la molécula química que llega a la nariz y se transforma en energía, en electricidad en el cerebro, ¿no? De alguna manera, y nos da una respuesta al olfato. Uh-huh. Pero bueno, poco más, es entrenar, yo creo.
Olemos, Laura, de manera involuntaria, lo hacemos cada vez que respiramos, pero yo creo que es que no somos conscientes de los olores, ¿no? No le damos importancia a este sentido. Sin embargo, es una ventaja evolutiva. De hecho, tengo entendido que es el primer sentido que actúa. ¿Es cierto, por ejemplo, que un bebé reconoce a su madre por el olfato y viceversa una madre a su hijo?
Sí, totalmente. Es uno de los sentidos que influyen muchísimo en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Ya desde que nacemos es lo primero que estamos ya en el útero, están funcionando, es funcional el olfato, ¿no? Y luego ya vivimos rodeados de olores porque estamos metidos en un mundo donde todos son moléculas invisibles, ¿no? Y tenemos una cantidad de receptores enormes en la nariz para detectar muchísimos aromas. Dicen que podemos detectar hasta 1 billón de aromas, ¿no?
¿Y qué hace, hombre, un olor nauseabundo? Pues no le gusta a nadie. Pero ¿qué hace que un olor que, bueno, podemos definir gris, ni blanco, ni bueno ni malo, te produzca rechazo? Hay perfumes que son perfumes y dices, oh, es que me marea.
Sí. A ver, sí existe alguna evidencia científica acerca de si los estímulos olorosos nos podrían generar una determinada conducta, ¿no? Entonces, puedes tener una conducta que podamos decir que es como guiada por un olor, ¿no? Que es una relación con la capacidad que tenemos para percibir, pero no solo percibir, sino distinguir un olor, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces podemos percibir que huele algo, pero no sabemos. Y entonces, de ahí puede llevarnos a que ese foco de olor que haya en algún sitio sea atrayente o sea repulsivo, ¿no? Entonces, eso nos va a generar una conducta determinada.
Tendrá que ver también con nuestra memoria, ¿no? Con los recuerdos que asociemos a esos olores.
Sí, sí. Va a depender mucho de cuál es nuestra historia olfativa, ¿no? O nuestra memoria olfativa. Y hay olores que nos pueden transportar a la niñez, a unos recuerdos maravillosos, o otros a un estado un poco traumático, ¿no? Por cualquier problema, ¿no?
Laura, te escuchábamos antes explicar por qué elegiste la orquídea para representarte en la Academia del Perfume. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo y qué es lo que se hace en la Academia del Perfume.
Bueno, en la Academia del Perfume, yo lo que hasta ahora he hecho, llevo muy poco tiempo en la Academia del Perfume, no lleva todavía un año, pero bueno, lo que intentamos es divulgar un poco y dar conocimiento sobre qué son los aromas, qué es el olfato, cómo procesamos el olfato, qué ciencia hay detrás de todo esto, cómo llevamos la información al cerebro, ¿no? Esto es lo que yo más me puedo dedicar, ¿no? Y bueno, pues un poco el dejar de que el olfato sea un sentido olvidado, ¿no? Uh-huh. Y empiece un poco a protagonizar nuestras vidas y le demos un poco más importancia. Porque no solo está en que podamos oler o no oler, sino que, por ejemplo, hay determinadas enfermedades que podrían empezar con lo que llamamos una hiposmia, una bajada repentina, ¿no? del olfato, sin llegar a perderlo. Pero dicen que, por ejemplo, en casos de Alzheimer y Parkinson, pues hay años antes empiezas a perder el olfato. También existen ahora muchos estudios con narices electrónicas y demás para poder detectar enfermedades con el olfato, que hay perros que puedan detectar el cáncer y de ahí que podamos estudiar a los científicos para ver si de alguna manera podríamos llegar a tener unas narices electrónicas, ¿no?, que nos pudieran detectar algún tipo de enfermedad como el cáncer o como el coronavirus, que también se estaba estudiando. Bueno, pues la verdad que está implicado en muchas cosas y nos damos poca cuenta, ¿no?, de que lo tenemos.
Pues muchísimas gracias por todo esto que nos has contado, porque la verdad es que pone en valor el sentido del olfato. Sí nos hacemos una idea de lo que puede significar dejar de ver o dejar de degustar un plato, pero quizá yo creo que no se le daba la importancia que tiene al olfato hasta que de repente, con la llegada del coronavirus, se ha perdido, lo hemos perdido, y de repente nos hemos dado cuenta, como describías, que el mundo sin olores es un mundo gris. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Gracias a vosotros.